Y hay cuestiones de último momento que se van moviendo en cuestión al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al principio de acuerdo con el fondo, porque, bueno, durante la mañana del día de hoy, seguramente después de que terminemos aquí en el programa, va a haber un anuncio por parte de Alberto Fernández, o por lo menos esto es lo que va trascendiendo a lo largo de la mañana, un anuncio en Olivos sobre el acuerdo que se haya alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Luego habrá una conferencia de prensa del ministro Guzmán de Economía y de Mansur, jefe de gabinete de ministros del Gobierno Nacional, también hablando sobre este acuerdo, sobre las distintas cuestiones que toca. Me imagino comunicando, ¿no?, de cara a la población que, en qué se encuentra esta cuestión y cuáles son las condiciones que se han afrontado, que se han encontrado en esta en este acuerdo, si es que también se ha firmado y se ha alcanzado. Para hablar de esto, no de los anuncios que se vienen, obviamente, porque son difíciles de predecir, pero sí del acuerdo, es que estamos en comunicación con Nicolás Pertierra, quien es economista del CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, muy buenos días. Tomás Casella y Julián Deitch, te saludamos aquí en Radio Urbana.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por comunicarse.
Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, estuvimos leyendo un informe que sacaron desde el CESO, acordar o no, esa es la cuestión, es el título de este artículo. ¿Qué cosas plantea, no? Como para empezar en esta conversación, de acuerdo al acuerdo con el fondo.
Bueno, nosotros ahí lo que planteamos... Perdón si no me escucho bien, pero me escucho a mí mismo con un poco de rebote.
Ah, vemos ahora si podemos arreglar esa cuestión.
Está. Bueno, gracias.
Gracias.
Nosotros lo que estamos analizando básicamente es el costo también que tiene un eventual acuerdo, porque está claro que hay un costo por el hecho de no acordar, pero desde que empezó la negociación, y por mediados de 2021, los costos de un eventual acuerdo se vienen también haciendo cada vez más grande, ¿no? Uh-huh. ¿A qué nos referimos concretamente? Argentina empezó planteando primero la necesidad de llegar a un acuerdo a 20 años. Y fue una puerta, digamos, que el fondo cerró completamente y hizo que el acuerdo sea, como lo tiene ya prefijado en su estatuto, a 10 años, ¿no? Y, sí. Y con eso yo diría más, prácticamente le cerró la puerta a una solución definitiva al problema de la deuda y fue a un esquema en el que busca tener a la Argentina sentada de forma permanente en una mesa de negociación con condicionalidades durante la próxima década o dos décadas, ¿no? ¿Y qué otras cosas fueron incrementando el costo de un eventual acuerdo? Después Argentina planteó la cuestión sobre las sobretasas, ¿no? Una forma de aliviar un poco la carga de deuda, porque bajando un poco la tasa de interés podría significar un ahorro de 1.000 millones de dólares por año, pero eso también lo clausuró, digamos, el fondo y no avanzó en ninguna reforma en ese sentido, así que eso también va incrementando el costo de un eventual acuerdo. Y lo que quedaba bien de lo que se está aparentemente resolviendo en estas horas es la cuestión de las condicionalidades. Ajá. Porque si las condicionalidades son demasiado exigentes para la Argentina, bueno, ahí ya tenemos un acuerdo que empieza a ser cada vez más costoso y tal vez si el fondo se pone demasiado exigente con la Argentina, son más los costos de acordar que no acordar, ¿no?
Y pensando en esto, digo, con todas las puertas que mencionabas, que se fueron cerrando, el acuerdo a 20 años, el alivio de las sobretasas, esto último que decías, digo, ¿cuáles son las puertas que sí quedan abiertas de cara a un anuncio que posiblemente se esté anunciando el día de hoy? Digo, ¿qué cosas sí se podrían alcanzar que sean beneficiosas o el costo, como dicen, de acordar es demasiado alto y hay pocos beneficios?
Yo miraría dos cosas principalmente, una de la que se habla mucho y una de la que se habla poco, ¿no? De la que se habla mucho es la cuestión de las metas fiscales a las que va a estar comprometida Argentina. ¿Por qué son importantes las metas? Porque Argentina tiene los próximos dos años, 2022 y 2023, lleno de vencimientos. Todos los meses tiene un vencimiento, de forma interrumpida, ¿no? Es el cronograma de vencimientos que acordó Macri. Uh-huh. ¿Y el fondo qué propone? Bueno, esos vencimientos van a seguir rigiendo, van a seguir vigentes. Entonces, lo que haría es ir haciendo nuevos desembolsos para pagar esos vencimientos, sujeto a la revisión de las metas acordadas. Eso es lo más complejo para Argentina en los próximos 2 años, estar cada 3 meses pasando un test con el Fondo Monetario para ver si se cumplieron o no determinadas metas. Si esas metas, sobre todo la cuestión fiscal, que es la que más se viene discutiendo, es muy exigente, y va a ser muy difícil, y la Argentina va a quedar prácticamente al borde del default de forma permanente, diría, con esas revisiones trimestrales. Entonces, necesita que esas metas sean lo más flexibles posibles para no ser muy condicionantes. Y agrego un segundo tema, porque no se lo menciona tanto y me parece sí bastante importante, es la cuestión cambiaria, ¿no? El fondo siempre se mete de alguna manera en definir qué puede hacer y qué no puede hacer un banco central para estabilizar el tipo de cambio. De hecho, la salida en su momento de Luis Caputo del Banco Central tenía que ver justamente con diferencias con el Fondo Monetario, es decir, el Fondo se llevó puesto un presidente del Banco Central del gobierno de Macri por diferencias en el esquema de intervención. Bueno, ¿cómo se va a definir ese esquema de regulación cambiaria de los próximos años? También es una cuestión de la que se habla menos y yo le prestaría bastante atención. Eso ya forma parte de la letra chica, ¿no? Si hoy se anuncia algo, seguramente no vaya tan al detalle, por eso hay que seguir viendo en detalle cuál es el acuerdo.
Nicolás, buen día. Julián te saluda.
¿Cómo estás, Julián?
Quería consultarte por esto de que se habla de las metas fiscales, ¿no? De un déficit cero a 2025, y quería consultarte justamente por esto. ¿Argentina cómo suele financiar o llegar a esas metas? Digo, haciendo un ajuste liso y llano sobre salarios, jubilaciones, etcétera, porque el gobierno repite mucho esto de no va a haber ajuste, incrementando la recaudación, digo, para bajar el déficit. ¿Qué alternativas tiene un gobierno?
Bueno, una alternativa es la que se aplicó en 2021, ¿no? Se redujo considerablemente el déficit después de 2020. Son 2 años muy atípicos, pero básicamente el déficit pasó de 7, 8 puntos a 3 puntos del producto. ¿Cómo se dio eso? No se dio reduciendo los gastos, sino incrementando los ingresos, ¿no? Esta es la forma más virtuosa, digamos, para mantener el crecimiento, de reducir el déficit. Y después las otras alternativas que suelen aparecer sobre la mesa, yo cuestiono directamente que reduzcan el déficit, digamos, achicar el gasto en este contexto y tendría un impacto en el nivel de actividad y en el nivel de recaudación, que también bajarían, que fue lo que le pasó a los gobiernos, digamos, de la Alianza en su momento, del 99 al 2001. Buscaban reducir el déficit y recortaban gastos. Al recortar gastos, la actividad bajaba todavía más y recaudaban menos, y después tenían una peor actividad económica, más pobreza, menos empleo y el mismo déficit. Digamos, no, yo me cuestiono bastante que por esa vía haya alguna salida a la cuestión del déficit fiscal.
¿Cuáles son los cronogramas? Digo, ¿qué tanto peso tiene sobre las reservas actuales, los cronogramas de pagos que se plantean o el gobierno plantea como los que se van a dar en los próximos años, ya sea de 10 o de 20? Digo, si bien se entiende que va a ser a 10 años, ¿cuál es el peso que va a tener esos cronogramas de pagos sobre las reservas del Banco Central?
Bueno, ahí la clave para pensar qué plazo de renegociación sería una solución definitiva al problema de la deuda, hay que pensar en el tamaño de la deuda, ¿no? Uh-huh. Como describimos, básicamente meter los 45 mil millones de dólares que hay que renegociar en un plazo de 10 años es meter un elefante en una caja de zapatos, decimos, ¿no? Porque realmente es un escenario que parece mucho, 10 años, pero con una deuda tan grande, la verdad que se queda chico. Entonces, ¿cómo sería concretamente el esquema? Tendríamos los vencimientos de Macri entre 2022 y 2023 y un puchito en 2024, los primeros meses. Y después la segunda mitad de 2026 hasta 2032... ahí los últimos, esos cinco años y medio, ahí tendríamos concentrados los vencimientos de estos 45 mil millones de dólares. Para hacer los números redondos, más o menos se van a sumar vencimientos por 10 mil millones de dólares de 2026 en adelante, donde ya tenemos otros vencimientos de la reestructuración de deuda, acreedores privados. Por eso decimos que seguramente un acuerdo de esas características en 2025, 2026, 2027 se tenga que volver a renegociar de vuelta.
Nicolás, la última, y agradeciéndote por tu tiempo, lo que estamos hablando y lo que pudimos repasar en estos minutos es el precio de acordar, ¿no? ¿Cuál sería el costo de no acordar? Si bien a esta hora de la mañana ya parece la opción menos factible, en lo hipotético, ¿qué pudieron reflexionar, ¿no?, en este informe?
Bueno, que en grandes rasgos hay muchas cosas que se mantendrían de la misma manera, porque hoy, por ejemplo, Argentina no tiene una fuente de ingreso de dólares por la vía financiera, tampoco es muy significativa la inversión extranjera directa que viene a la Argentina, es decir, que si eso pasa a cero, casi te diría no mueve el amperímetro. ¿Cuál sería el mayor impacto? Tal vez por el financiamiento de otros organismos internacionales, que algunos lo dan como que automáticamente se caerían los acuerdos con otros organismos internacionales, y yo me permito dudar un poco de eso. No hay muchos antecedentes, pero me parece que también juegan con eso como para presionar a la Argentina a acordar a cualquier costo. Entonces, sería un escenario donde la volatilidad financiera, digamos, el tipo de cambio, lo que hoy vemos, lo que tenemos hace 4 años, digamos, de esa volatilidad financiera, se mantendría. Claramente no se solucionaría, pero bueno, aparentemente tampoco sería muy fácil de solucionar en un acuerdo con el fondo.
Nicolás, muchas gracias por el tiempo que te has tomado para esta comunicación.
A ustedes, muy buenos días y muchas gracias.
Igualmente. Hablábamos con Nicolás Pertierra, quien es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Luego de este informe que sacaron, llamado Acordar o no acordar, esa es la cuestión, poniendo sobre la balanza los costos de, por ejemplo, no cerrar con el FMI, no seguir negociando esta deuda que es impagable, por lo tanto, interrumpir el esquema de pagos de forma unilateral. Y, bueno, el costo de acordar, ¿no? ¿Cuáles son los cuestionamientos que hace el fondo? ¿Cuáles son las cosas que, bueno, que el fondo va a estar poniendo sobre la mesa a la hora de pedirle a la Argentina para aceptar ciertas cláusulas que la Argentina pide? ¿Qué puertas cerró el Fondo Monetario y por eso no serán parte de las negociaciones? Me parece una nota interesante, ¿no?, para poder entender qué es lo que está pasando con este acuerdo, ¿no? Algo que está en boca de todo el mundo a esta hora, seguramente algo que estará en boca de todos los medios luego de los anuncios del presidente que estarán dándose a media mañana, pero que a veces no se termina de entender del todo. Bueno, me parece que ha sido bastante claro, Nicolás Pertierra, para llevar un poco de luz a este asunto.
Sí, el informe se puede leer en ceso.com.ar, ceso.com.ar, que habla de acordar o no acordar.
Ahí vamos, por Urbana.